lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, todo, estar firmes. Efesios capítulo 10, versículos 10 al 13. Perdón, Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículos 10 al 13. Gloria al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, Señor nuestro, Señor de nuestra casa, Señor de nuestra vida, Señor de nuestra salud, Señor Santo, Dios Poderoso, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios de gloria, para que seas tú, Señor, fluyendo, para que seas tú dirigiendo, para que seas tú enseñando, para que seas tú ministrando, para que seas tú tocando, Señor, para que seas tú libertando, Dios de poder, para que seas tú fortaleciendo, fortaleciendo en fe, Señor amado, para que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor amado, descienda sobre nuestras vidas. Aviva ese fuego, Señor amado, en nuestros corazones, Señor amado. Enciende esa llama, Rey de Gloria, nuestra lámpara, poderoso Rey. Sé tú obrando, sé tú ministrando, sé tú direccionando, Rey del Cielo. Oh, Rey de Gloria, maravilloso Señor, recibe gloria, recibe honra, Padre precioso, amado Dios. Permite que podamos adorarte, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Adorarte, Señor, en obediencia, Rey del Cielo. Adorarte, Rey de Gloria, sabiendo, teniendo el discernimiento, Señor amado, de tu Santo Espíritu, Rey del Cielo, teniendo la sabiduría tuya, Padre de la Gloria, la que tú nos das, la que tú nos permites, amado Dios. Gracias, poderoso Dios, gracias, Señor Santo. Te ponemos esta enseñanza en tus manos, Rey del Cielo, para que, Señor amado, sea dirigida por tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo, edificando, Señor, fortaleciendo, guiando, Señor amado. Gracias, Rey del Cielo, alabado sea tu nombre, Rey, alabanzas a tu nombre, Dios soberano, Dios santo. Gracias, Señor, bendice a cada oyente, Señor, cada hermano que nos escucha, Rey de Gloria, trae paz, trae salud, trae prosperidad, Señor amado. Abre sus ojos, Señor amado, sus ojos espirituales, Padre, para ver, Señor amado, y caminar en tu voluntad, para obedecer tu voluntad, Señor. Abre sus oídos, Señor, para escuchar tu voz, Señor amado. Que sean oídos espirituales, Señor, para discernir, para entender y para comprender, Señor, la palabra tuya, Señor, la voz tuya, Rey de Gloria. Gracias, Señor Santo. Recibe gloria y recibe honra, poderoso Rey. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amigos y hermanos, hermanos, hermanos que nos escuchan, reciban bendiciones del Dios Todopoderoso. Los bendecimos, la paz del Señor sea sobre sus vidas. Aquí venimos nuevamente con otra enseñanza más. Y esta la tenemos por título, La armadura completa de un soldado. La armadura completa de un soldado, hermanos. Con ustedes les acompaña en este momento ya John Freddy Ortega. John Freddy Ortega acompañándoles en esta hora. Hemos leído Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, hermanos, porque nuestro tema es la armadura completa de un soldado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, con nuestra introducción. Oído, papel, lápiz, a mano y atentos. Gloria al Señor. Hermanos y amigos, oyentes que nos escuchan. La razón por la cual fracasamos o las cosas no nos salen bien es como consecuencia de cómo nos vestimos. Cuando no nos pagan, cuando no nos dejan hacer lo que queremos, cuando le está sucediendo algo a un familiar, cuando las cosas no van bien, Nuestra lucha, hermanos oyentes, no es contra sangre ni carne. En otras palabras, el problema no es el jefe que me paga, aquella persona que me maltrata, sino los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes celestiales. Es, hermanos, allí donde tenemos que batallar. La armadura de Dios, hermanos, es la ropa que me voy a poner, que me va a mantener firme y en victoria en las batallas diarias de la vida. Proverbios nos dice en el capítulo 20, Proverbios capítulo 20, del versículo 18 nos dice, gloria al Señor, afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Oigan bien, hermanos, Proverbios capítulo 20 del versículo 18. En otras palabras, si vamos a ganar, hermanos, necesitamos prepararnos para ganar y vestirnos apropiadamente para la batalla. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, alaba lo que Él vive. Hermanos, quiero que consideres, hermanos, que estas ropas espirituales no tienen precio. No se puede pagar nada por ellas. Sencillamente no se pueden comprar con dinero. También es importante que sepas, oyente que me escuchas, que esas ropas no se ponen de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. No es algo externo, sino algo interno, que sucediendo en nuestros corazones, hermanos, se manifestará en nuestro día, a día. En otras palabras, vamos a dedicarnos, hermanos, en este tiempo para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En estas enseñanzas, hermanos, la armadura completa de un soldado, vamos a aprender a vestirnos espiritualmente, para el éxito. Aquí vamos a enseñarte las ropas que se ponen los hombres y mujeres de victoria de esta generación, hermanos. La armadura de Dios, gloria al Señor, dale la gloria al que vive. Entonces, hermanos, como principalmente, o primordialmente, o primero, titularemos fortaleciéndonos en el Señor. Hermanos, oigan bien, de lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la vida no es un juego, es una guerra. Esa es la razón por la cual muchas personas caen en depresión, caen en derrota, caen en desánimo, porque vivieron sin darse cuenta que la vida es una batalla. En este día, hermanos, usted tiene que saber que la vida es una batalla, hermanos. Una batalla. Gloria al Señor. Dele la gloria que vive para siempre, hermanos. Hermanos, en una mañana, escuchen bien, hermanos. Un chico adolescente, mientras regresaba de la escuela a su casa, iba reprendiendo al diablo de nuestra tierra, al diablo de la familia. Y sin darse cuenta, un vehículo se paró en seco delante de él, en medio de la carretera de doble sentido. Dios le ayudó a esquivar el auto y los autos que estaban en la vía, aquellos que venían en dirección contraria. Esta guerra es más real de lo que parece. Dios nos ha llamado a fortalecernos en el Señor. En otras palabras, a ser fuertes. Ser fuertes en el servicio. Ser fuertes en la familia. Ser fuertes en el sufrimiento. Ser fuertes cuando las cosas no salen como queremos. Pero ser fuertes en el Señor. Vamos a tener que luchar. Sacar la espada del Espíritu. Presionar. Abrir paso. Pero lo vamos a hacer. Y por esto tenemos que estar fuertes y firmes. Oigan bien, Pablo sabía esto y por esto escribe a los Efesios para asegurarse que se mantendrían, que se mantuvieran fuertes. Hemos sido llamados a ganar, hemos nacido para vencer. Es importante saber que nuestras fuerzas no están en tiempo de recreo, ni en fórmulas, ni en dinero, ni en las relaciones. Están solo en el Señor, una y otra vez. Cuanto más cansado y débil nos podemos encontrar, después de haber estado con el Señor, nos podemos sentir fortalecidos. O me puedo sentir fortalecidos. Oigan bien, hermanos, gloria al Señor, alaba lo que Él vive. Tiempos, oigan bien, anoten allí, hermanos, tiempos de oración que te fortalecen. Tiempos de adoración que te fortalecen. Tiempos de alabanza que te fortalecen. Tiempos de gozo que me fortalecen. Tiempo de alabanza, tiempo de palabra, tiempo de gozo que te fortalecen y que me fortalecen. Gloria al Señor, bendito su nombre. Alabanzas al Rey Todopoderoso. El poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Iniciamos, hermanos, con fortaleciéndonos en el Señor. Seguimos con el poder de su fuerza. Uno de los problemas que tenemos es que para hacer cosas, conquistar y alcanzar nuestros sueños, utilizamos generalmente lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos. Por ejemplo, cuando necesitamos un préstamo bancario, nos ponemos la mejor ropa, nos lavamos, llevamos la mejor sonrisa y nos preparamos el mejor discurso para convencer al gerente del banco, para convencerlo de que nos merecemos ese préstamo, ese dinero, para cumplir alguno de nuestros sueños. Amigo, oyente, te equivocaste. Yo no hago las cosas con mi mejor sonrisa, no con mis habilidades, sino con el poder de su fuerza. En otras palabras, mi medida de fuerza o capacidad no se mide por lo que tengo. Soy o sé. No se mide por lo que tengo, por lo que soy o sé, sino que mi poder se mide basado en el poder de la fuerza de mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Todo lo que a mí me falta lo tiene Él, hermanos. Todo lo que a mí me falta lo tiene Él. Bueno, hablamos del poder de su fuerza, ¿verdad, hermanos? Anteriormente también hablamos de fortaleciéndonos en el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, esperamos que lo tenga por allí. Y seguimos, hermanos, porque esto se está poniendo bueno. Gloria a Dios, alabanzas a su nombre. ¿Por qué guerra, hermanos? Con signo de interrogación, gloria al Señor, para que lo anoten. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta de por qué la Biblia es tan llena de guerras, armas y guerreros? La Biblia enseña estrategias y que detrás de cada batalla está la bendición de Dios. La vida cristiana no es solo recibir a Cristo, tener comunión con Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos también enemigos que vencer y batallas que pelear. El pueblo de Israel, con Josué, hermanos, estaba en la tierra de la promesa, pero pasaron años peleando para vivir en la bendición de Dios. Israel sabía que el derecho que tenía era la tierra, pero tenían que poseerla. Lo mismo es para nosotros. Dios nos ha llenado de bendiciones y muchos se creen que la bendición viene porque alguien ore por ti. Y si algunas bendiciones vienen de esa manera, sí, hermanos, vienen de esa manera porque alguien ore por ti. Pero hay muchos que tenemos, o muchos que tenemos, por las que tenemos que luchar. Y no sucede en el mundo natural, sino en el espiritual. Los negocios, bendiciones y victorias suceden en el mundo espiritual, pero necesitamos estar fuertes y apoyados en la fuerza del poder de Jesucristo. Alabanzas a tu nombre, hermanos. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8. Dale la gloria a Dios, hermanos. Abre tu boca, alaba lo que a Él le agrada. Exáltale, adórale. Deuteronomio 32:8, que nos dice que desde el principio Dios separó las tierras que le corresponden a su pueblo. Oigan bien, hermanos. Deuteronomio 32:8. Desde el principio Dios separó las tierras que le corresponden a su pueblo, y lo mismo ha hecho con nosotros también. Gloria a Dios. Tenemos una gran pelea por delante. El enemigo está convencido de que no lo conseguiremos. Tenemos, hermanos, que demostrarle que Dios nos lo ha dado ya. Que Dios nos lo ha dado ya. El enemigo peleará por mantener nuestra familia en la perdición, por mantener nuestras vidas en constante derrota, por mantener nuestros sueños congelados y que nuestras bendiciones sean meras ilusiones. Y contra esto, hermanos, tenemos que pelear. Gloria a Dios. Seguiremos, hermanos, con esta enseñanza, y en las próximas lecciones vamos a entender contra quién luchamos. Contra quién luchamos, y vamos a vestirnos de la armadura de Dios para ser en esta generación, hermanos, los que manejen y se apropien de la victoria total en Jesucristo. Oigan bien, hermanos. Vamos a vestirnos de la armadura de Dios para que seamos en esta generación, hermanos, los que manejemos y nos apropiemos de la victoria total que hay en nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria a Dios. Santo es el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Alábame, Señor. Alaba al Dios Todopoderoso. Alaba lo que Él vive, hermanos. Vamos a orar por fuerzas y fortalezas los unos por los otros. Prepárate y ponte en acción. Es un tiempo de bendición. No vamos a dejar que el enemigo se quede con lo que es nuestro. Con lo que es nuestro. Salmo 33, versículo 16 al 22. Salmo 33, versículo 16 al 22. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 33, versículo 16 al 22. Oigan bien, hermanos. Anote ahí. Principados, potestades, huestes celestiales. Principados, potestades y huestes celestiales. Tema importante. Ya habíamos leído Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 13, ¿no? Por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, vamos con la introducción de principados, potestades y huestes celestiales. Alabanzas al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Hermano, amigo, que me escuche. La guerra espiritual es la continua batalla entre los ejércitos y las fuerzas del diablo. El ejército de Dios está formado por sus ángeles. Son espíritus creados por Dios para que les sirvan, estando sujetos a este voluntariamente. Como espíritus creados, tienen dos características. Son eternos y tienen libre albedrío. Son eternos y tienen libre albedrío, hermanos. Determinación. Por esta razón, hermanos, Lucifer, Lucero o Luzbel, un ángel prominente de Dios, descrito por Ezequiel como un querubín, comparado con el rey de Tiro. Ezequiel 28, versículos 12 al 19. Y también por Isaías, dirigiéndose el rey de Babilonia como lucero de la mañana. Isaías 14, versículos 12 al 19. Isaías 12 al 19. Oigan bien, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el norte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Diablo mentiroso. Isaías 14, versículos 2-19. Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Diablo mentiroso. Y que Dios reprenda al diablo. Se rebeló contra Dios y fue echado del lugar de privilegio del que gozaba, junto con los ángeles que le siguieron. Así se convirtió en Satanás y diablo como príncipe de este siglo. Y comenzó una guerra en el cielo. Miguel, un arcángel de Dios, y sus ángeles pelearon con Satanás y sus ángeles. El arcángel de Dios, Miguel, peleó con Satanás y sus ángeles, pero estos no prevalecieron, ni fue hallado nunca más el lugar de ellos en el cielo, y fueron arrojados a la tierra, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y sus ángeles junto con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Comenzó su lucha con sus sagaces armas espirituales, engañando a Eva, quien a su vez hizo caer también a Adán. Fue su triunfo sobre el nombre. Su primera batalla ganaba adueñándose del señorío de todo lo que Dios había entregado al primer hombre. Pero, hermanos, ¿cuándo entró Satanás en el mundo creado? Anote allí, hermanos, ¿cuándo entró Satanás en el mundo creado? La Biblia no es muy explícita en relación a su obra anterior a la rebelión. Pero, sin embargo, estudiando Isaías 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel 28, versículos 12 al 16, Isaías 14, 12 al 15, y Ezequiel 28, versículos 12 al 16, que leímos anteriormente, podremos aceptar algunos hechos supuestos en relación a este personaje. Dice Isaías 14, 17, gloria al Señor. Isaías 14, 17. Los que te ven, te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos, y el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Hermano, esto es con interrogación. Es probable que entrara después de que Dios creara los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero antes de que la tierra estuviera desordenada y vacía y las tinieblas estuviesen sobre la faz del abismo, Génesis 1:2, con sus ángeles instaló su gobierno y organizó su ejército de la misma manera como él había conocido cuando estaba con Dios. Príncipes, oigan bien, instaló, hermanos, sus ángeles en la tierra y todo su gobierno de la misma forma de cuando estaba con Dios. Príncipes, potestades, gobernadores, huestes, y contra estos son los que tenemos una lucha, una guerra. Son enemigos de Dios, pero no pueden luchar contra él. Esta lucha, aunque no sea visible, hermanos, es real. Sus estragos se producen en las armas de seres humanos dotados de libre albedrío. Si se tratara simplemente de una cuestión de poder, el Dios Todopoderoso podría dominar al príncipe de las tinieblas en un momento, pero la lucha por las mentes y los cuerpos continúa debido a que el desequilibrio de la lucha depende de la voluntad humana, hermanos. Repito, hermanos, la lucha por las mentes y los cuerpos continúa debido a que, oigan bien, el desequilibrio de la lucha depende de la voluntad humana. El adversario que odia todo lo que parezca remotamente a la imagen de Dios también aborrece al hombre e intenta controlarlo. ¿Por qué? Porque el hombre es creado a imagen de Dios y por eso aborrece al hombre y intenta controlar al hombre. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, alabanzas al Rey. Echamos un vistazo a los detalles de esta lucha. Echemos un vistazo, hermanos, a los detalles de esta lucha. En el versículo 12 de Efesios. Versículo 12 de Efesios, hermanos. Este es el texto audio. Se me había olvidado decirles, hermanos, el texto audio. Versículo 12 de Efesios capítulo 6. Bueno, el texto audio es el capítulo 6. Del versículo 10 al 13, ¿verdad? Bueno, pero hablando ahorita, hermanos, gloria al Señor, alaba a Dios que Él vive, hermanos, gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús. Hermanos, Efesios 12, echando un vistazo a los detalles de esta lucha, hermanos. Efesios 12, versículos del capítulo 6, perdón, nos dice que la lucha no es contra sangre y carne. Una de las más grandes demandas de la iglesia es saber distinguir entre la lucha espiritual, otra de tipo social, personal o político. De otra manera, creyentes individuales y grupos de creyentes son fácilmente arrastrados a entablar batalla contra adversarios humanos. En lugar de, oigan bien, hermanos, son entablar batalla contra adversarios humanos. Creyentes, grupos cristianos, hermanos, en lugar de luchar por medio de la oración contra las invisibles maniobras del infierno, que estas detrás de la escena están actuando, hermanos, detrás de la escena están actuando. Debemos que luchar, hermanos, por medio de la oración contra las invisibles maniobras del infierno que están actuando detrás de la escena. Sobre las bases de este pasaje, hermanos, de 12 de Efesios, se anuncia la responsabilidad asignada a la iglesia de participar en la batalla de la oración, hermanos, de la oración. ¿Por qué? Es que la oración se le ha bajado el ritmo, se le ha bajado la intensidad. Las fuerzas espirituales de maldad están poniendo decaimiento, cansancio, sueño, pereza, distracción. Aquellos grupos de oración están causando que la oración sea más corta, más simple, que no fluya, que no se mueva nada, hermanos. ¿Por qué? Nos estamos dejando llevar por todas esas fuerzas de maldad, esas fuerzas espirituales que son invisibles, que se esconden detrás de la escena, con el propósito de que el mal sea obligado a retroceder. Hermanos, debemos orar, interceder, guerrear en oración. Oigan bien, guerrear en oración. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí están esas fuerzas espirituales invisibles de maldad que están causando que las oraciones sean cortas y que en algunas ocasiones, muchas prédicas, mensajes en las iglesias cristianas evangélicas, ni siquiera haya oración, que ni siquiera se lea, se estudie la Biblia, que ni se abra la Biblia. Mensajes que parecen más conferencias de psicología que predicación del Evangelio, que el mover del Espíritu Santo. Oh. Hermanos, con el propósito de que el mal sea obligado a retroceder de esa forma, hermanos, imponiendo la voluntad de Dios. Conociendo al enemigo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Una de las principales informaciones a tener en cuenta cuando un ejército entra en guerra es la situación. Oigan bien, la situación, imagínense en mayúscula la palabra situación. La situación. La situación incluye una serie de datos que son indispensables para preparar el plan de salvación y el plan de acción. Uno de estos datos son el enemigo. El enemigo. ¿Quién es o quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo están armados o qué poder tienen? ¿Cómo están preparados? Te voy a repetir para que tengas estas preguntas interrogativamente. ¿Quién es o quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo están armados o qué poder tienen? ¿Cómo están preparados? Son ángeles caídos. Dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. Evidentemente, Satanás debió tener presente de qué manera estaba organizado el ejército espiritual de Dios, del que formaba parte, y lo imitó, hermanos. Satanás debió tener presente de qué manera estaba organizado el ejército espiritual de Dios, claro. ¿Y qué hizo? Pues formó su ejército y lo imitó. Por eso tratamos de ir descubriendo contra quiénes debemos luchar, no solo para defendernos, sino también para atacarles, hacerlos retroceder, perseguir hasta que dejen libres las posesiones robadas. Porque con el poder que Dios nos ha dado, tenemos asegurada la victoria, ya que ni la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia. Debemos mantenernos firmes, puesto que la victoria ha sido lograda por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la cruz, hermano y amigo. Hablamos de conociendo al enemigo, ¿verdad? Ahorita pongamos como título, principados. Principados, título. Es un territorio. Oigan bien, no se refiere a persona o espiritual, sino al territorio que está bajo su responsabilidad. Son poderes espirituales, hermanos, del mundo invisible, sean buenos o malos. Los malos, hermanos, luchan contra la posición celestial de los santos. Mire usted, hermano, en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 10, del versículo 13. Vemos uno de los ejemplos más claros del Antiguo Testamento. Ejércitos de demonios que se oponen a los propósitos de Dios. Las luchas terrenales, hermanos, a veces nos reflejan las que tienen lugar en los cielos. Ajustemos nuestras luchas espirituales hoy a la situación actual en la que vivimos en todo el mundo. Mire, hermano, oyente, el príncipe de Persia era la cabeza de las fuerzas espirituales que comandaban el principado de Persia, luchando especialmente contra el pueblo de Dios. Daniel 10:13, recuerden, hermanos. El príncipe de Persia era la cabeza de las fuerzas espirituales que comandaban el principado de Persia, luchando especialmente contra el pueblo de Dios. Algunos ángeles, hermanos, tienen influencia sobre determinadas naciones. Eso lo vemos claramente en muchos países. El gobernante de Persia, un ángel malvado, cuya habitación estaba en los lugares celestiales. El dominio invisible intentó retener a los cautivos israelitas para que no regresaran a su tierra natal. Esto nos revela, hermano y oyente que me escucha, el gran dominio que tales principados y potestades de las tinieblas pueden ejercer sobre las naciones. En esta misma enseñanza, hermanos, encontramos otros príncipes angelicales que gobiernan naciones. Uno bueno, Miguel, gobierna y guarda las actividades de Israel. Versículo 13 de Daniel, sí, gloria al Señor. El príncipe malo de Grecia, también, ahí en el mismo libro de Daniel, el capítulo 10, versículo 20. El príncipe malo de Grecia, quien tal y como fue profetizando, finalmente impuso su predominio sobre el príncipe de Persia. La guerra de Miguel en las regiones celestiales debía estar dirigida contra Persia y después contra Grecia. Cada una de estas naciones iba a tener poder sobre el pueblo de Dios. Persia y Grecia estuvieron representadas por príncipes demoníacos, hermanos. Persia y Grecia estuvieron representadas por príncipes demoníacos. Pero Dios es el Señor del pasado, del presente y del futuro. Y todos los hechos están registrados, hermanos, en el libro de la verdad. Gloria al Señor, libro de la verdad, las sagradas escrituras. Alabanzas al Rey Todopoderoso. Bueno, estamos en principados, seguimos con potestades y gobernadores. Tenían dominio sobre una jurisdicción. Oigan, se refiere al grado o nivel angélico, autoridad, derecho, los diferentes grados de los ángeles caídos del ejército de Satanás, que no implican mayor autoridad ni dominios especiales sobre nosotros. ¿Qué va? Por ello no debemos sentirnos amedrentados, hermanos. No les tenga miedo. Usted tiene el poder de Dios. Usted tiene autoridad sobre potestades, gobernadores, principados y huestes, hermanos. no le tenga miedo. De la tentación debemos huir, pero a estos no debemos huir. No le tenemos que tener miedo, enfrentarlos. Con el poder de la palabra, con el poder de la oración, con la autoridad que Dios nos ha dado. Continuamos con huestes. ¿Qué son las huestes? Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y a obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. Oigan bien, cuanto más te metas tú con Dios, cuanto más efectivo, cuanto más ores, te introduzcas en el ministerio, sirvas al Señor, seas más efectivo para el Señor, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. El mandamiento a tener en cuenta, oigan bien hermanos, es que seamos fortalecidos en el Señor y en los ilimitados recursos de su fuerza. Oigan, mandamiento a tener en cuenta, ser fortalecidos en el Señor y en los ilimitados recursos de su fuerza. Alaba a Dios, hermanos. Dale la gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Ahora, hermanos, el tiempo en que estamos viviendo, gloria a Dios. Mire, hermanos, el tiempo en que estamos viviendo. Esto también forma parte de la situación. Si nos ubicamos en el Antiguo Testamento, veremos que las guerras que enfrentaba el pueblo de Dios eran con armas físicas y principalmente con la ayuda espiritual de Él. Gloria al Señor. La realidad de la lucha espiritual nos motiva a aprender cuando sabio es tener una preparación apropiada. Los pasajes, hermanos, de las Escrituras que estamos estudiando contienen la instrucción clásica y completa para prepararnos para una batalla espiritual. La lucha, hermanos, en las regiones celestes, en el reino invisible de los conflictos espirituales que siempre nos rodean, comprendemos naturalmente que lo decisivo en esta batalla espiritual no está bajo nuestro control, sino en el Señor, en el Señor, en el Señor, el control del Señor, por medio del poder de la oración, hermanos, por medio del poder de la oración. Mire Efesios 6:18, Efesios capítulo 6, 18. Cuando estamos equipados con recursos espirituales, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Y Efesios 6, ya, versículos 12 al 17. Se nos da todo el armamento potencial necesario. También se nos da la garantía de la victoria final. Mire usted Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, del versículo 18. Aquí, hermanos, vemos que se nos da la garantía de la victoria, avalada por la resurrección de Cristo entre los muertos. Mire capítulo 16 del versículo 18 y Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey del Todopoderoso. Pues vamos a ver qué nos dice el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. ¿Y qué nos dice Efesios 2:17? Ya lo hemos leído anteriormente, gloria al Señor. ¿Qué nos dice Efesios 6:18? Bendito sea su nombre. Efesios 6:18 nos dice, gloria al Señor, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, hermano. Alabe a Dios, exáltelo, glorifique a Dios, adore a Dios de corazón. Dispóngase para escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, seguimos con Mateo 16:18, hermanos. Aquí vemos, hermanos, la garantía, la victoria que tenemos, hermanos, y ya avalada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, habíamos dicho que Mateo 16, gloria al Señor. Sí, Mateo 16:18. Mi alma te alaba, Rey del Cielo, Señor Santo. Poderoso es tu nombre, mi Rey. Mateo 16, versículo 18. Poderoso es tu nombre, Rey. Y yo también te digo que tú eres... Mateo 16, sí, estamos bien. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oigan bien, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, hermano, la garantía, avalado, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Avalado, hermanos. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 1:18, hermanos? Mi alma te alaba, Rey del Cielo, recibe gloria, recibe honra, Padre Santo. Nos dice, y él, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Avalados, hermanos, estamos. Tenemos la garantía de la victoria. La vemos aquí. Gloria al Señor en Apocalipsis 1:18 y Mateo 16:18. Oyente, amigo, hermano que me escucha. ¿Quiere usted ser un buen soldado de Jesucristo? Anhela el fundamento. Anhela el fundamento cristiano que está basado en la revelación divina. Para mantenernos firmes en la lucha a la que fuimos llamados. Es necesaria una vida espiritual santa. Una vida espiritual santa y auténtica. Gloria al Señor. Estar firmes. Anote. Estar firmes. Firmes. Efesios 6, versículo 10 al 13. Texto audio. Recuerden, hermanos. Por lo tanto, hermanos míos, estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Recordemos, hermanos, primero que en esta carta el apóstol Pablo no solo nos está impartiendo una enseñanza, sino que nos da las bases para una vida cristiana práctica en un mundo real y peligroso. Y también nos dice cómo poseer la sabiduría y el poder necesario para ello. Los peligros no serán circunstancias casuales, sino poderes inteligentemente dirigidos para impedir que alcancemos la victoria. Ya sé, hermanos, habrán dado cuenta que esta forma de vida es diferente de la que normalmente llevamos antes de conocer al Señor. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Alabanzas al Rey, al Todopoderoso. Escuchen bien, hermanos, esta ilustración de la vida real. Atentos, oídos, de la vida real. Oigan bien, hermanos. Había un joven que había estudiado para prepararse y conseguir un empleo, pero cuando llegó a los 18 años, de pronto se encontró con un compañero de la infancia que había escogido la carrera militar. El amigo había escogido la carrera militar, y el aspecto del amigo era que estaba vestido con el uniforme del ejército, y entonces se asombró el joven. Este encuentro le cambió el rumbo. Al oírle, se dio cuenta que era una forma de vida más atractiva, digna, y también una manera de independizarse de su familia. La primera cosa que le sorprendió fue su personalidad, su carácter y seguridad. Recordó entonces que durante la escuela primaria era un niño tímido y que le hacían bromas y burlas. Este encuentro con el amigo le hizo reflexionar y, pensando en un supuesto cambio de vida, tuvo en cuenta algunas ventajas que observó en la carrera militar, pero hasta el momento no podía valorar el precio de lo que estaba decidido a llevar a cabo. No podía valorarlo. No se trataba de un simple cambio de empleo. Ello implicaba un significativo cambio de forma de vida. Pero un día se decide a enviar la solicitud de ingreso al ejército. El ejército lo llama, atendiendo su pedido. Se presenta y, luego de un previo examen, es aceptado. Allí comienza una serie de cambios de los que no tenía ni idea. Le cambian su ropa por el uniforme. Le cortan el pelo casi a ras. Debe ajustarse a un menú de comidas. Debe dormir en un enorme cuarto junto con otros 50 compañeros. Lo despiertan al toque de la trompeta. En ese momento, añoró de inmediato la forma en la que lo despertaba su madre, que su madre le acariciaba la cabeza y con golpecitos en la cabeza dulcemente le decía: "Vamos, ya es hora". Eso añoraba el joven cuando lo despertaba el toque de la trompeta en el ejército. Y entonces comenzó un duro entrenamiento. Todo se hacía a la carrera. Más de una vez sintió un doloroso arrepentimiento por el paso dado. Y aunque físicamente notaba que iba progresando, los recuerdos de su vida anterior le estropeaban el sueño. Lo único que lo mantenía firme eran dos cosas. A ver, ¿cuáles eran? Pues que no quería volver a su casa fracasado y avergonzado. Que seguía teniendo presente las ventajas que le habían hecho cambiar de rumbo. Se mantenía firme mirando lo que podía llegar a ser en el futuro. Y entonces, tiempo de preparación. Imagínatelo en mayúscula, tiempo de preparación. Este joven se estaba preparando para combatir, luchar con un posible enemigo, exponiendo su vida y la de sus compañeros. Ese era el motivo del durísimo tratamiento en su preparación. Grave error hubiera cometido el ejército si al poco tiempo de recibir su uniforme ya lo hubieran enviado a una guerra. Hubiera sido grave error. Por otra parte, no podía salir del cuartel con uniforme hasta que los superiores considerasen que su aspecto y comportamiento hubiese cambiado lo suficiente como para no verse en él a un vulgar civil, sino a un recio militar. Cuando el propósito a conseguir es grande e importante, todo lo que conlleva la preparación, oigan, preparación, todo lo que conlleva la preparación es también muy importante, porque de ello depende que tengamos éxito o no, vida o muerte. Recuerden, por lo menos, que cuando Dios llama, primero llama, después prepara y luego envía y después provee. Se lo recuerdo, ¿no? Dios llama, Dios prepara, Dios envía y después provee. Dios no envía sin preparar, como muchas personas que se han ido sin haber sido preparados, han abierto sin haber sido preparados y han fracasado sin haber sido preparados. Y allí tienen ministerios caídos, iglesias caídas, donde no se mueve ni una mosca. ¿Por qué? Porque llegaron solos, ni fueron llamados, ni fueron preparados, ni siquiera fueron enviados, llegaron solos. Hermano, preparación, preparación. Bueno, seguimos, gloria al Señor, dale la gloria a Dios, hermanos. proceso de transformación. Proceso de transformación. Anote. El que tenga oídos para oír, oiga. Seguimos en Efesios, capítulo 6 del versículo 3. Efesios, capítulo 6 del versículo 13. Gloria a Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Óigame, estar firmes. No podemos imitarnos, hermanos, solamente a este versículo que estamos estudiando, del 6:3, ¿verdad? El apóstol Pablo, desde el principio del capítulo 1, nos está impartiendo todo lo que necesita una persona que ha decidido cambiar de vida, enrolarse en el ejército de Dios, adiestrarse y tomar su armadura, las nuevas ropas, el uniforme. Este proceso de conocimiento, preparación, vestidura, armadura, lucha y victoria, la vivió en el mismo orden nuestro Señor Jesucristo, a los 12 años. A los 12 años ya sabía para qué había venido a este mundo, enviado por el Padre. El propósito era muy importante, pero como hombre debía crecer en estatura y conocimiento. Muchas veces, hermanos, me he preguntado, ¿por qué ese vacío de información de su vida de los 12 hasta los 30 años? ¿Por qué ese vacío de información de su vida ¿Por qué ese vacío de información de su vida de los 12 hasta los 30 años? Hermano, podríamos ver, o yo creo, hermanos, que debía prepararse. Y hacerlo bien para una tremenda lucha que iba a tener en el futuro próximo, ¿verdad? Gloria al Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga oídos y atento para entender, entienda. Gloria al Señor. Y cuando ya estuvo listo, Dios, el Padre, lo cubre con el poder del Espíritu Santo, después de haber sido bautizado en aguas por Juan, ¿verdad? Gloria al Señor. Para los estudiosos de la Biblia, gloria a Dios, y para los no estudiosos, ya lo saben, alabanzas a tu nombre. Se nos puede ocurrir, hermanos, o se me ocurre que esto simboliza también esa armadura que le fue provista para entrar en batalla, ¿verdad? Gloria al Señor. Y así fue. El diablo, enterado de quién era, porque posiblemente pudo conocer o ver que los cielos fueron abiertos, que el Espíritu Santo descendía sobre él y que una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Descarga todo su potencial de armas engañosas el diablo mentiroso contra Jesús. Lo tienta varias veces, pero estaba preparado ya nuestro Señor Jesucristo y utilizó la armadura que Dios le proveyó. Continúa la lucha. El diablo ya no quería ni acercarse a él, pero lo hace a través de las circunstancias y de los hombres con quienes podía contar. Estar firmes en el tiempo de la prueba, hermanos. Estar firmes en el tiempo de la prueba. Anoten. El que tenga oídos para entender, entienda. El que tenga oídos para atender, entienda. Gloria al Señor. Estar firmes en el tiempo de la prueba. Continúa la lucha. El diablo ya no quería acercarse a él, pero lo hace a través de las circunstancias y de los hombres con quienes podía contar. Recordemos cuando Pedro le pide que tenga compasión de sí mismo y que no vuelva a Jerusalén, porque allí le quitarían la vida. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16, versículos 21 al 23, ¿verdad? Aquí vemos. Y Jesús le responde: quítate de mí, Satanás. Y así, fiel al Padre, y al propósito por el que vino a estar con nosotros, enfrenta al diablo y todos sus secuaces en una tremenda lucha que le exige mucho más que hasta ahora. Y así lo vence, lo destrona y le quita todo lo que ha robado. Oiga, le quita todo lo que ha robado el diablo mentiroso. Lo destrona. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra lucha diaria, hermanos. El diablo y sus ángeles disponen de un tiempo para probar a los hombres. Coincide con el tiempo de misericordia en el que por la gracia podemos ser salvos al creer en Jesucristo. Es el que nos queda hasta que su iglesia sea arrebatada, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque el diablo está vencido y ya conocemos su final, la lucha, hermanos, continúa. La lucha continúa. Los hombres no quieren sacarse la venda de los ojos y conocer la verdad. El diablo nada tiene en nosotros, a menos que le demos entrada, y para entrar no necesita mucho, lo suficiente como para justificarse delante de Dios. Puedo pensar que esa armadura, que es un poder sobrenatural, no solo para luchar, sino también para vivir, Dios la provee cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, que Jesús prometió a sus discípulos diciéndoles: recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Oigan bien, no fuimos nosotros, sino Él quien nos llamó. Cambió nuestra naturaleza dándonos sabiduría para poder entender nuevas y diferentes formas, nuevas y diferentes enseñanzas. Hasta podríamos decir revolucionarias. Oigan bien, no fuimos nosotros, sino Él quien nos llamó, cambió nuestra naturaleza dándonos sabiduría para poder entender nuevas y diferentes enseñanzas, y hasta podríamos decir revolucionarias, en el buen sentido, hermanos, en el buen sentido, oiga, en el buen sentido, contrarias a las que conocíamos en el sistema del mundo en el que vivíamos, ¿verdad? Nos capacitó para tener contacto personal con la máxima autoridad y recibir sus personales instrucciones. Máxima autoridad, nuestro Dios Todopoderoso. Mira, hermano, a partir del capítulo 5 de los Efesios, que se nos determina en qué consiste los cambios que vamos a sufrir por causa de haber aceptado la nueva vida cristiana, hermanos. Lo que debemos hacer y lo que ya no debemos practicar nunca más. Creo que sería bueno que pudiéramos leer en este momento, hermanos, todo el capítulo 5 y el capítulo 6 de los Efesios. Oigan, hasta el versículo anterior al que nos estamos estudiando, hermanos. Hasta el versículo anterior que nos estamos estudiando, que es el 13. Gloria al Señor, hermanos. Sería bueno, hermano, que nos leyéramos todo el capítulo 5 de los Efesios hasta el versículo 6. Cuando hablamos de enemigos espirituales, es posible que no tengamos presente que ellos también se saben enmascarar. Oigan bien, hermanos, si hablamos de enemigos espirituales, es lo más posible que tengamos presente que ellos también se enmascaran. O esconder bajo circunstancias o en otras personas. El imperativo, hermanos, estar firmes, es considerado como la exhortación principal de este pasaje, hermanos. Estar firmes. Lo que somos siempre procede a lo que hacemos, hermanos. Quédense con esto. Lo que somos siempre procede a lo que hacemos. Al llegar a ser quienes Dios quiere que seamos, seremos capaces de hacer lo que quiere Él que hagamos. Al llegar a ser quienes Dios quiere que seamos, seremos capaces de hacer lo que Él quiere que hagamos. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey Todopoderoso. Santo es su nombre. Bien, amigos, pues en este momento vamos a parar aquí. Vamos a dejar esta como primera parte. Nuestro título oficial es La armadura completa del soldado. En nuestra siguiente parte, segunda parte, continuamos, ¿no? La armadura completa del soldado. Y continuaríamos con los dardos de fuego. Los dardos de fuego. Dardos de fuego. Continuaríamos en la segunda parte. Y recuerde, título oficial, la armadura completa de un soldado. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, te proteja, te dirija, te ministre, te llene, te cubra. El poder de su fuerza, el poder de su espíritu sea contigo. Con ustedes, John Freddy Ortega, en este mensaje. Amén, amén, amén y amén.